Pausa.
Y seguimos con el lío en segunda división. De hecho, lo único que tenemos claro de momento es que la eliminatoria de ascenso entre el Girona y el Almería, que es la única que por ahora está viva y está certificada, se ha aplazado, algo que se intuía. Era normal, que tienen que jugar por lo menos las dos en un periodo de tiempo parecido para que después de esa semifinal a doble partido haya también una final y conozcamos cuál es el tercer equipo después de Huesca y Cádiz que sube a primera división. Lo estábamos comentando ahora con Sandra León. Al final no se sabe muy bien qué va a ocurrir y sobre todo hay mucha duda en torno al protocolo que siguió el Fuenlabrada y el que siguió también la Liga. ¿Quién tuvo la negligencia? ¿Fue el Fuenlabrada? ¿Fue la Liga? ¿Fueron los dos? Hoy hemos tenido por fin explicaciones y vamos precisamente con esa última hora para conocer protagonistas, sobre todo del equipo que está metido en esta situación, por desgracia, que es el Fuenlabrada. Sandra Cuevas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, David, ¿qué tal? Pues el Servicio Gallego de Salud ha confirmado los 6 casos que dieron positivo el martes en el Fuenlabrada con las nuevas pruebas que se les han realizado esta mañana. Y aparte de esto, la Dirección General de la Salud Pública de la Comunidad de Madrid cuenta con 11 casos positivos y 96 contactos en seguimiento. Y se abre otro frente porque Fernando Vidal, presidente del Depor, afirma que si no se repite la jornada completa, no jugarán contra el Fuenlabrada.
Y no estamos dispuestos a tirar por la borda todo el esfuerzo que hemos hecho todos estos meses por unas decisiones que son totalmente perjudiciales para nuestro club. Porque al final un club que incumple, porque para contagiarse hay que cumplir protocolo, es negligente, hay que ver la actitud negligente para los contagios, pues haga a lo mejor beneficiado en este tema, ¿no? Me parece que va a ser el colmo.
La Liga ya ha avisado al Depor de que si no se presentan al partido, el conjunto coruñés podría enfrentarse a duras sanciones.
Se jugarán todos los partidos como es lo que corresponde.
Me están diciendo que no quieren.
Bueno, eso será cuestión de otras cosas, pero se jugarán, se sabrá.
Y por otra parte, el presidente del Fuenlabrada, Jonathan Praena, sigue afirmando que desde su equipo no se ha cometido en ningún momento negligencia y viajan porque se supone que no hay peligro.
Lo que quiero dejar claro es que en ningún caso se ha puesto en riesgo a ninguna persona del club, ni ajena al mismo, debido a que toda la expedición viaja en autobús, en vuelo privado, con su uso de mascarillas en todo momento y guardando toda la distancia de seguridad, cada uno de los protocolos correspondientes, el de la liga, el del avión, el del autobús, o sea, en cada momento se cumple absolutamente todo. Ponemos siempre la información en conocimiento de la liga y de nuestros servicios médicos y evidentemente no cometemos ninguna negligencia como tanto se ha dicho.
También el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado que desde la comunidad están investigando por qué el laboratorio que realizó la prueba de coronavirus al club no le notificó en su momento y como debiera que habían encontrado un caso positivo.
Tanto en Galicia como en Madrid se han abierto las oportunas diligencias sanitarias para saber exactamente qué es lo que ha sucedido y por qué no se notificó en su momento y como debiera el primer PCR del equipo del Fuenlabrada a Sanidad para poder haber actuado antes y no tener esta información a última hora del lunes.
Pues con todo esto, David, seguiremos pendientes de la última hora sobre el estado de los jugadores que de momento siguen confinados en el hotel.
Gracias, Sandra. Por supuesto, también les deseamos a ellos que no tengan son asintomáticos, por lo menos las primeras informaciones así lo atesoran, pero no queremos ni mucho menos pasar por alto que su salud también es importante. Se está hablando mucho de los equipos, de las repercusiones, de los que están inmersos y han sido más perjudicados de forma directa o indirecta, pero lo primero, como siempre, es la salud de los futbolistas del Fuenlabrada y también de aquellos allegados. Hablaba ahora Sandra de 96 casos investigados o por lo menos que podrían tener en este caso el coronavirus. Deseamos que no sea así, que no lo tengan y por supuesto que los que ya lo tienen confirmado que sean asintomáticos y lo pasen lo más pronto posible sin contagiar absolutamente a nadie. Vamos ya después de los titulares con el tiempo de análisis. Sergio Valentín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Guillermo Domínguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Yo no sé vosotros, pero a mí la sensación que me da día tras día, hora tras hora, seguimos sin que alguien nos cuente cuál fue el protocolo que siguió el Fuenlabrada y quién les autorizó, si es que alguien les autorizó, a viajar a Coruña. Yo de momento no lo sé. Y siguen hablando y siguen sin matizarlo.
Sí, han hablado casi todos los protagonistas, menos el Rayo Vallecano, que solo puede hablar, según me cuentan, el presidente, y como no está en condiciones, pues no va a hablar nadie del Rayo. En el resto de clubes ya hemos tenido todos una explicación. Hoy ha sido el último, el Fuenlabrada, porque ayer emitieron un comunicado, pero no había hablado nadie, no había interacción. Y yo, sinceramente, la parte de la que menos tengo información es aquella que incumbe a Fuenlabrada y a la Liga. Todo lo que pasó el lunes, sobre todo, antes de viajar a La Coruña y en ese avión, y por qué se subieron en avión ciertos jugadores que aún no habían recibido los resultados, si la Liga era conocedor de todo, si hubo presiones. Bueno, muchas preguntas que, insisto, han hablado Javier Tebas contestando tres o cuatro preguntas. También hemos escuchado al presidente de Fuenlabrada y yo sigo sin saber si hubo negligencia, como dijo hace tres meses Javier Tebas, que si pasaba un caso como este sería porque hubiera negligencia. A mí me gustaría que pasadas ya unas horas que me parecen prudentes, salieran el presidente del Fuenlabrada y el de la Liga, Javier Tebas, y dijera, pues mira, tomamos esta decisión de aplazar la jornada porque podía pasar esto, esto y esto. Y mira, la mañana del domingo pasó, del lunes pasó esto y esto y esto, con detalles, con el informe de la Liga, que supongo que lo tendrán, supongo, porque nadie tampoco del CSD ha dicho nada al respecto y el CSD también se supone que está involucrado. Entonces a mí me falta pues explicaciones, como muchas veces hacemos con los políticos, de claridad, ¿no?
Sí, aquí se ha tomado transparencia.
Sí, transparencia, se ha tomado decisiones que afectan a clubes de manera muy gorda. Al Deportivo de La Coruña y al Numancia esto económicamente les va a hacer mucho daño, y al Elche, si no asciende a Primera División o no disputa los play-offs, pues que le digan si es lo mismo Segunda que Primera División.
Willy.
Déjame añadir, sí, antes de dar una opinión, quiero añadir también una información, porque, bueno, ha hablado Jonathan Praena, el presidente del Fuenlabrada, y qué casualidad, ha dicho que los jugadores asintomáticos ya empiezan a tener síntomas. Así que, bueno, pues un discurso me parece también un tacto un tanto victimista, ¿no? Ha dicho que, bueno, que son los únicos perjudicados, que es que nadie ha preguntado por la salud de los jugadores cuando la salud tiene que ser lo primero, y, bueno, pues que están a la espera, ¿no? Que son los únicos perjudicados y que es el único club, el Fuenlabrada, que está encerrado en un hotel sin poder entrenar, ¿no? A mí, sinceramente, esto me suena también un poco. Yo sigo creyendo que ha habido más negligencia por parte del Fuenlabrada que por parte de la Liga. Quizá haya habido de los dos, obviamente, pero no sé. Esta defensa, es verdad que a lo mejor necesitamos más explicaciones, pero las explicaciones que de momento está dando el Fuenlabrada se me antojan también un poco pobres y muy, muy victimistas en este sentido.
Es que, por detallar lo que estaba diciendo, a mí me gustaría que la Liga saliera y dijera, mira, este es el informe de todo lo que ha sucedido. Y por las conclusiones son, el Fuenlabrada no tiene ninguna responsabilidad. O, lo contrario, hubo una negligencia por parte del Fuenlabrada. Entonces, si es este segundo caso, y la hubo, entonces quizá el Fuenlabrada no se merece los tres o el punto o los cero que pueda sacar del partido ante el Deportivo de La Coruña. Quizá no se merezca disputar ese partido porque sí hubo una negligencia y entonces
eso es lo que pide el Elche.
Claro, pero claro, para pedir eso, yo necesito saber el informe y que me diga la Liga si el Fuenlabrada es culpable o no. Pero que lo digan, pero es que como no dicen si lo es o no lo es, no, es que el comunicado del Fuenlabrada ayer decía que todos los jugadores que se subieron al avión, ninguno había dado positivo. Ya, es que si queremos hacer trampas con los juegos de palabras, tampoco sabemos si habían dado positivo, claro, porque no tenían los resultados.
No mencionan a los que se quedaron en Madrid, que son los que tenían además los casos.
No, pero que
supuestamente,
pero ayer que ninguno había dado positivo porque no tenían los resultados.
Eso es.
Bueno, eso es lo que decía también el Fuenlabrada, pero luego hubo unos análisis en las pruebas PCR del Servicio Gallego de Salud, que había 6 casos positivos en el Fuenlabrada, 5 de los cuales sí coincidían con la lista inicial, y uno era distinto, con lo cual aquí es que hay un gato encerrado tremendo, no hay ninguna claridad y se tienen que depurar responsabilidades. Hay que esperar también a las pruebas serológicas, que creo que se iban a realizar, me parece que hoy o mañana, ¿no? Y pues bueno, a ver si arrojan un poquito más de luz estos test serológicos, porque ahora mismo las pruebas PCR efectivamente solo te dice si eres positivo o no, pero habrá que esperar el análisis serológico para que te diga pues si tienes anticuerpos o no, cuando lo has tenido, y para saber un poquito más con detalle cuando se han podido contagiar estos jugadores del Fuenlabrada.
Sobre todo porque el presidente del Fuenlabrada habla de que son los únicos perjudicados. Hoy hemos visto a otro equipo que para mí es casi no el más perjudicado, porque al final el Fuenlabrada también estamos viendo que tiene problemas de salud, no es solo deportivo, sino que la salud de sus futbolistas está por encima de todo, y de sus familiares y de las personas que han estado en contacto con ellos. Pero el Elche hoy ha dado una rueda de prensa con todos sus miembros más importantes, con Nino, con el capitán, con Pacheta, el entrenador, con el presidente, con Joaquín Buitrago. Han estado todos. ¿Por qué? Porque ellos entienden que tiene que haber una reacción. Están pasando los días. La semana ya estamos a la mitad, estamos a miércoles y no saben si tienen que entrenar o no. Así que vamos a escuchar primero al presidente del Elche, que por supuesto hablaba, y estoy de acuerdo con él, que esto parecía una ópera bufa.
Porque no sé qué van a disputar, o sea, la celebración tampoco, porque lo celebrará en todo caso el Fuenlabrada. Respecto a la realización de ese partido, que será, pues no sé, una ópera bufa o algo, porque explicarme a mí con qué ánimos van a salir los jugadores del Depor, aunque dicen que ni siquiera van a comparecer, con lo cual adulteraríamos todavía más la competición, ¿no?
Bueno, dentro de esta ópera bufa vamos a ver lo que ocurre, porque esto no debería alargarse mucho. Lo que sí parece que hemos tenido por lo menos buenas noticias es con el tema Mar Márquez. Vamos a escuchar primero a Alberto Puig, el jefe de Honda, uno de los pesos pesados de este mundo del motociclismo, y por supuesto está muy cerca de Mar Márquez, como en su día lo estuvo de otros campeones españoles. Y ha dicho una cosa que para mí va a ser bastante polémica. Ahora lo vamos a analizar con Lucía Prieto, pero antes vamos a centrarnos en lo que ha dicho Alberto Puig.
Evidentemente se complica. Pero bueno, yo sinceramente te digo que pase lo que pase, si no puede ser Marc el que consiga el campeonato, yo no creo que el que lo consiga se sienta del todo satisfecho, o no debería sentirse del todo satisfecho sabiendo que el piloto número uno no ha estado presente en el campeonato en su totalidad, ¿no? Con lo cual se complica, sí, pero bueno, creo que ya te he respondido y... A tu pregunta.
Lucía Prieto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, David.
¿Tú qué opinas de Alberto Puig? Porque creo que aquí, por lo menos, Sergio y yo, que estamos en la mesa, creo que vamos a ir por otro lado, pero creo que vas a intentar adelantarnos por dentro.
Mira, yo lo que creo es que Alberto Puig se expresa mal, para empezar, ¿eh? Que lo del castellano quizás no sea lo mejor. Es un personaje que, en fin, siempre que habla es una persona que sabe muchísimo de motos, pero que es muy seca. Le vimos en algunas declaraciones polémicas cuando era el manager de Dani Pedrosa. Y yo creo, yo lo quiero interpretar así, de verdad, ¿eh? Yo creo que lo que viene a decir Alberto Puig, David, es que quien gane, si Mar Márquez no está presente, es decir, no puede batallar moto a moto, cuerpo a cuerpo, con ese piloto, no se sentirá igual de orgulloso que si ganara el Mundial ganando al vigente campeón, al 8 veces campeón del mundo. No tiene el mismo valor, no tiene el mismo mérito. Por supuesto, quien gana, gana, porque es el mejor, coge más puntos y es el más regular y no se ha caído, correcto. Pero no es lo mismo. No es lo mismo ganar una liga en donde no esté el Barça y el Madrid, pero quien gana, gana.
Que no es lo mismo lo que ha dicho Alberto que lo que está diciendo Lucía, y si...
Yo lo quiero interpretar por ahí, ¿eh?
Ya, pues si se ha expresado...
Yo creo que se ha expresado mal.
Si se ha expresado mal, tiene...
Willy.
Sí, no, simplemente que Alberto Puig se ha ido la puzolana porque ha patinado.
Yo estoy de acuerdo con Sergio, que ahora lo va a exponer él. Yo, sinceramente, lo primero es que creo que no debe hablar Alberto Puig por Marc Márquez, porque da la sensación de que los dos podrían opinar lo mismo. Para mí queda muy arrogante. Y luego, es que opino como va a opinar Sergio, que es que Real Madrid y Barcelona, si no estuviesen en la Liga o no tuviesen futbolistas, porque de repente pues todos tienen, por poner un ejemplo, una mononucleosis, vale, es algo ajeno al fútbol. Pero si tú tienes malos resultados, porque en este caso te caes dentro de una pista, oye, el que no se cae también ha sido mejor que tú en ese gran premio.
A ver, yo por ampliar lo que estaba diciendo, que ha comentado Lucía, si se ha expresado mal y somos, bueno, buenos con Alberto, por simplemente se ha expresado mal y no es su auténtico pensamiento, vale, pues tienes muchas opciones a través de las redes sociales, medios de comunicación, para intentar matizar tus palabras. ¿Vale? Pero han pasado, me parece que ya casi 24 horas y no ha dicho nada. Entonces eso me parece un segundo error. Ahora, si yo creo, que es mi opinión, no se ha equivocado y ha dicho lo que pensaba, y él piensa eso, me parece una sobrada monumental, porque, se lo decía antes a David, Marc Márquez no se ha caído las escaleras de su casa, es un accidente, y entonces, pues bueno, uno te puede sentir mal, ¿no? Porque es un accidente fuera de un circuito, pero es que Dani Marc Márquez se ha caído adelantando en un circuito, le puede pasar a cualquiera. Y no es la primera vez que un campeón se lesiona y por culpa de una lesión en una carrera no gana el Mundial. Pues es que hay decenas de casos a lo largo de la historia, tanto bueno, en motociclismo como en Fórmula 1.
En Fórmula 1 hemos visto que tú puedes ir segundo, estás a 20 segundos del primero, y si el primero le revienta un neumático que es ajeno a él o puede ser ajeno a él, ganas tú la carrera. ¿Y qué quiere decir? ¿Que no te lo mereces? No, no. Es que aquí tienes que llegar al final de la carrera.
Él no dice exactamente que no se lo merece. Él lo que dice es que no debería estar orgulloso. Por eso yo le doy ese sentido. Es decir, que no debería estar orgulloso, no orgulloso, por supuesto que sí orgulloso, sino en plenitud de decir, bueno, he ganado a Mar Márquez porque he luchado con él, con lo batallador que es, y le he ganado cuerpo a cuerpo, ¿no? Así es como quiere ganar todo campeón, todo incluido Mar. Yo no comparto el que no se lo merezca o que no tenga mérito, o etcétera, etcétera, pero yo creo que va más por ahí, es decir, uno quiere ganar con el campeón en pista, uno quiere ganar con el vigente campeón o con el enemigo a batir. Yo creo que sí, evidentemente gana el que más puntos registra, no el mejor piloto en muchas ocasiones.
Sí, lo hemos comentado fuera de...
No va a estar en todas las carreras, pero es que también está en Quartararo...
Bueno, esto, porque las últimas noticias que nos llegan es que Marc Márquez estaría pensando correr este domingo en Jerez, no para ganar, sino para no perder puntos. Mir ha dicho que sería para República Checa, que se celebra entre el 4 y el 7 de agosto, cuando se incorporaría casi seguro. Ya se está moviendo, ya está teniendo sesiones de rehabilitación con su fisio, y estaría pensando muy seriamente incorporarse al Mundial este fin de semana, como digo, no para ganar, pero no para perder demasiados puntos, porque si Maverick se cae, o Quartararo se cae, o lo hace Dovizioso, ya estamos en igualdad de condiciones.
Pero si es que se ha roto el húmero, vale, no tiene afectación en el nervio, pero se ha roto el brazo derecho.
Ya, pero esta gente está echando otra pasta. Lo
es otro,
también,
es otro estilo de vida.
Me rompí el radio y bueno, me costó Dios ayuda a recuperarme. Es verdad que yo no tengo...
Luli, no te compares con un campeón del mundo de motos y uno de los mejores de la historia, por favor.
Es verdad que yo no tengo los medios que tiene Mar Márquez, pero madre mía, o sea,
sí.
A mí no me cabe la cabeza, sinceramente, que pueda ya correr este fin de semana en Jerez. Pero bueno,
Lucía, si lo hace, desde luego tendrá que cambiar su estilo, no podrá ser tan agresivo.
Sí, no, irá muy, muy tranquilo, pero yo creo que yendo tranquilo puede ir perfectamente a coger puntos, puntúan los 12 primeros. Ya lo hizo Jorge Lorenzo, yo no sé si os acordáis que se rompió... No me acuerdo si fue en la pierna del brazo, se operó de urgencia en Barcelona y volvió al Gran Premio.
¿No fue la clavícula, puede ser?
Sí, no recuerdo qué parte, pero se han roto ya tantas partes del cuerpo de esta gente que ya no recuerdo, pero eso lo hizo, y la verdad, lo que sí recuerdo, Momelo, entrando el piloto con muchos dolores, pero aplaudiendo todo su equipo de cuando estaba en Yamaha. Yo no lo descarto, y si se lo está planteando y se ve con movilidad como para sujetar la moto, le ponen algún accesorio para que le sea más cómodo, yo qué sé.
Puede ser. O sea, lo que pasa es que luego hay que controlar dentro de lo que cabe si él se ve, porque para un campeón como Marc Márquez, echar el freno de mano es complicado, ¿eh? Porque cuando se vea con opciones de adelantar, ¿quién se mete en la cabeza de Marc Márquez y le dice, está ahí el hueco, lo estás viendo, sabes que puedes conseguirlo, frénate? Y lo que decías tú, Lucía, una caída recién operado puede afectarle mucho más allá del presente más cercano.
Claro,
del futuro más cercano, mejor dicho.
Sí, porque una caída le supondría agravar una lesión que no está del todo curada, quedarse a lo mejor, no sé si cronificarla, y por lo tanto ya no afectarle solo para este campeonato, sino para lo que le reste de carrera deportiva, que esperemos que sea mucha. Yo imagino que si va, será con la cabeza muy de parar, pero la superioridad es tan grande como lo vimos en esa remontada del primer Gran Premio en Jerez, que la verdad es que estando mermado, iba a decir una burra, es decir, con una mano, yo creo que puede quedar perfectamente entre los 12 primeros.
Con una mano, por lo menos, solo con su presencia en la pista ya da miedo.
Porque y además todo el mundo tendrá mucho cuidado, ¿eh? Que viene más que está lesionado, claro.
Ya le conocen. Pues nada, Lucía, muchas gracias y esperemos que todas las noticias que vengan de cara al futuro sean que poco a poco la recuperación va bien y, por supuesto, que siempre esté encima de la moto. No le veamos nuevamente en el suelo porque si no vamos a estar todos agarrando a cualquier santo para que no le ocurra nada.
Eso es, un abrazo, chicos.
También me despido de Sergio y de Willy. Muchas gracias,
hasta
chicos.
Hasta luego.
Os recordamos mañana, por supuesto, a partir de las 4 con Sandra León. Toda la información en Es la Tarde de Radio. Hasta mañana.
Es la tarde de Dieter.